En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de COPE Zamora en este viernes, primero de abril. Tiempo de cuaresma y en el que la actividad en las parroquias y en otras realidades de la diócesis y, por supuesto, en las cofradías, empieza ya a oler a Semana Santa. Sin ir más lejos, hoy se va a celebrar, por ejemplo, un Vía Crucis infantil a las 7:30 de la tarde en la iglesia de San Juan, del que hablaremos posteriormente con la delegada de Misiones. Además, hace un momento se ha presentado la imagen restaurada de la Virgen de la Esperanza en la catedral. Y entre otros asuntos, y no menos importante, el obispo de Zamora, Fernando Valera, ultima los detalles de su pregón de Semana Santa en Astorga. Una meditación sobre la cruz de Cristo que servirá para dar el pistoletazo de salida al momento central de la vida de los cristianos en la diócesis vecina de Astorga. Por cierto, su Semana Santa fue declarada de interés turístico nacional en el año 2011. Monseñor Valera va a pronunciar el pregón de Semana Santa a las 8 de la tarde, como decimos, mañana sábado, en la Catedral de Astorga. Y tenemos otros asuntos, no tan cuaresmales, pero también de actualidad en el programa de hoy. Sin más dilación, arranca El Espejo, recibe los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La Delegación Diocesana de Religiosidad Popular organizó hace algunos días una peregrinación transfronteriza por la paz en Ucrania. Vamos a hablar de este asunto con el delegado y sacerdote Javier Fresno. Buenos días, Javier.
Buenos días, Victoria.
¿Cómo surgió esta iniciativa?
Llevamos tiempo realizando la ruta de las siete hermanas en colaboración el párroco de Miranda y nosotros. Lo que pasa es que solo pudimos hacer una etapa porque vino la variante del Omicron y todo esto se paralizó. Entonces, cuando ya parece que estábamos saliendo un poco antes del parón obligado en cuaresma, decimos, vamos a hacer una etapa. Y una etapa que no estuviera dentro del programa de las siete hermanas, sino diferente. Y surgió la idea de hacer esta caminada por la paz en Ucrania.
¿Quiénes fueron los participantes en esta peregrinación?
Pues fuimos unas 100 personas, más o menos en su mayoría de España y también de las parroquias de Miranda o Douro, ¿no? De Miranda y de los pueblos más próximos. Fue el día 15 de marzo, hace dos semanas. Nos concentramos en la Catedral de Miranda, en la Sé, ahí tuvimos una pequeña oración y salimos andando por una ruta que ellos tienen los mirandeses tienen muy trabajada porque es la ruta hacia Nuestra Señora Donaso, que es la patrona de la tierra de Miranda. Y van con mucha frecuencia, ¿no? Aproximadamente 14 kilómetros. Uh-huh. Y bueno, pues estuvo muy bien, hizo bueno, que esto es importante también decirlo, y fue una jornada de convivencia y de oración también, y también de solidaridad, porque de ahí salió una recogida de dinero para enviarlo a Caritas Ucrania.
¿De dónde nace esta relación, esta amistad entre portugueses y españoles, concretamente en estas caminatas o en estas peregrinaciones?
Pues llevamos bastantes años ya con ello. Surgió precisamente la primera vez que hicimos esta ruta transfronteriza, hubo un señor, Valentín, de Villalcampo, que diseñó un recorrido para unir, para coser los siete santuarios de las vírgenes, las siete hermanas. Y desde que lo empezamos a hacer, yo no recuerdo exactamente, pudo ser el 2015 o 2013, pues hemos mantenido la relación, hemos hecho muchas caminadas conjuntas. Las últimas que hemos hecho, que han sido tres años andando, han sido recorrer los arribes del Duero, desde que son internacionales, por los dos lados. Una semana, por ejemplo, un mes era por España y al mes siguiente la parte justo de enfrente de Portugal. Y bueno, la verdad es que hemos descubierto sitios muy bellos y sobre todo una gran amistad y una gran relación.
¿Cómo alimenta la fe todo este tipo de peregrinaciones? Porque hay que recordar, Javier, que también se organizan desde la diócesis de Zamora esas caminatas enmarcadas en Peregrinos por un Día, que bueno, están ahí aparcadas en stand-by por el tema de la pandemia. ¿Qué aporta todo esto a la vivencia de la fe?
Yo diría que el andar es la forma más natural de ejercicio y la forma más natural de oración, ¿no? Es una, bueno, los maestros de la interioridad lo explican mucho mejor que yo. Es una forma de ponerse en disposición de apertura a Dios y de dejar que Dios hable. Esto los peregrinos del Camino de Santiago lo conocen perfectamente. Nosotros empezamos como peregrinos por un día en relación con el Camino de Santiago en el 2000. Y bueno, hemos recorrido muchas rutas jacobeas de la diócesis de Zamora y de fuera de la diócesis de Zamora. Pero nos interesa profundizar cada vez más en esa espiritualidad, ¿no? Como el andar, en el fondo, es una oración y un acto de alabanza y de súplica.
Hemos dicho que por culpa de o a consecuencia de la pandemia, peregrinos por un día, una de las actividades que más gente arrastra dentro de la diócesis, está paralizada. ¿Cómo está el calendario de caminatas ahora que parece que se nos está dando una tregua?
Habíamos suspendido de todos modos durante la Semana Santa, desde el día 15, que era la última prevista, y la única que hemos podido hacer desde diciembre, hasta mayo. Entonces, a partir de mayo habrá que encajar todas las 7 rutas que faltan, porque la ruta de las 7 hermanas son 8 etapas. Pues entonces esas 7 que faltan, solo hemos hecho desde Villalcampo hasta Carvajales, pues esas 7 que faltan tendremos que hacerlas, encajarlas. Todavía no está preparado, pero bueno, como tenemos un grupo de peregrinos muy fieles a ambos lados de la raya, seguro que participarán.
Es cierto, qué grupo tan fieles los que participan en Peregrinos por un Día. ¿Cuántas personas, no sé si habrás hecho el cálculo, han pasado alguna vez o han peregrinado alguna vez?
No, pero sí que tenemos el cálculo, tenemos dos grupos de WhatsApp, de gente que unos hacen un chat habitualmente, conversan, y otros solamente reciben noticias, y entre los dos estaremos hablando de 150, 180 personas, quizá 200.
Qué maravilla. Bueno, Javier, pues muchas gracias por habernos atendido este viernes en El Espejo. Vamos a recordar lo fundamental de esa peregrinación transfronteriza, que bueno, además de cultivar la espiritualidad y la fe y la comunión entre los dos países, también se recaudó dinero para enviar a Cáritas Ucrania. No sé si nos puedes decir la cantidad, Javier.
Sí, entre el pago del autobús, que la empresa con la que trabajamos habitualmente, Viajes Habitus, nos regaló el precio del autobús, entre la gente que pagó eso, más los donativos que hubo, más la fila cero, han sido unos 1.000 euros.
Bueno.
Lo que vamos a entregar, el cheque que vamos a entregar a Cáritas Diocesana de Zamora para Cáritas Ucrania es de 1.000 euros. Uh-huh. Bueno, para sacarlo de una caminada no está mal.
Hombre, no está nada mal. Con iniciativas así pequeñitas, es como Cáritas Diocesana de Zamora ha logrado en este tiempo recaudar 40.000 euros para Ucrania. De momento, lo conocíamos hace unas horas que lo daba a conocer Cáritas Diocesana de Zamora. Los números de cuenta en las distintas entidades siguen abiertas y nos dicen además desde Cáritas que es la mejor forma de colaborar, que es lo que más sentido tiene en este momento, porque a claro. veces recibir alimentación o otro tipo de material y tener que enviarlo, a veces cuesta tanto el transporte como lo que hemos recaudado. Así que bueno, parece eso es. Parece que lo más lógico...
Claro, hemos cogido esta vía que es la más razonable y bueno, y sencilla también.
Bueno, pues muchas gracias, Javier, un abrazo.
Un abrazo.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Vamos a continuar en El Espejo de Zamora hablando de una actividad que se va a desarrollar en los próximos meses, que se trata de la Peregrinación Europea de Jóvenes. Para hablar de ello y uno de sus participantes, posibles participantes, estamos aquí con Jorge Vaquero, que es un chaval de 21 años, de Benavente, y que estudia magisterio. Nos va a explicar cuál ha sido su trayectoria y su evolución en la fe en estos años. Buenos días, Jorge.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, ¿cómo empieza tu vinculación a la diócesis de Zamora y primero a tu parroquia?
Bueno, yo empecé la vinculación en mi parroquia, pues como todo el mundo, catequesis de comunión, confirmación y aparte en verano, pues las actividades que eran, los campamentos. Y bueno, poco a poco, pues al final entré en un grupo de jóvenes como monitor que se llamaba Life Team. Y nada, pues en Life Team empecé a creer un poco mejor, un poco más, bastante más, y a empezar a implicarme en cosas de parroquia, diócesis y todo lo que tenga que ver con Dios y con la fe.
¿Vienes de una familia creyente, practicante, Jorge?
creyente sí, practicante no mucho. Soy una mi familia, pues sí que mis padres sí que creen, aunque no acostumbran a ir a misa, sino son ocasiones especiales.
¿Y cómo vives tu fe en este ambiente familiar de sí pero no? Tienes 21 años, supongo que no es muy habitual encontrar chavales que vayan a misa como tú. ¿Cómo vives esta realidad?
Bueno, pues cuando era más pequeño sí que era más difícil, pero al final vas encontrando tu sitio, vas encontrando tu gente y vas encontrando personas que comparten la fe contigo.
¿Por qué Lifeteam te enganchó de esa manera, Jorge? ¿Qué encontraste en este itinerario o en esta actividad de la Iglesia?
Pues yo creo que principalmente en Lifeteam me encontré cómodo en la Iglesia, que es algo que a los jóvenes no nos cuesta. Estamos en una época de rebeldía, en el que hay que rechazar todo lo antiguo y ser muy libre, y al final lo más libre es Dios. Entonces me encontré libre, me encontré a gusto, y al final eso te hace quedarte, te hace plantarte muchas cosas y te hace estar a gusto donde estás.
¿Qué significa Dios en tu vida, Jorge?
Es lo principal. Ante cualquier problema, ante cualquier cosa buena, esto es de Dios, como me dice algún cura de Zamora, me dice, es de Dios, que es una frase con la que te das cuenta de que lo bueno, lo malo, lo regular, al final está Dios detrás y te va a servir para algo, te va a hacer mejorar como persona.
Ahora ya has crecido, 21 años, pasas de las catequesis de comunión, de los campamentos, y ahora ya estás en la pastoral juvenil. ¿Qué quiere decir? ¿En qué actividades estás implicado?
Bueno, al final en la pastoral juvenil somos un grupo bastante numeroso y estamos en comunidad, realizamos todas las actividades. A día de hoy sí que estamos más centrados en la PEJ, en la Peregrinación Europea de Jóvenes, que si no sabéis, pues es el Camino de Santiago que se va a realizar este año en verano. Uh-huh.
En la PEJ, ¿qué tipo de actividades estáis organizando en torno a la PEJ, mejor dicho? Sí. De aquí a en los próximos meses, ¿hay algo ya pensado? ¿Estáis en ello?
Bueno, pues estamos pensando en la PEJ desde septiembre, desde que empezó el curso, y sí que estamos realizando distintas actividades, convivencia con gente joven, desde los 16 hasta los 35 años, para poder ir iniciándose en lo que es andar, en lo que es encontrarse con el Señor para poder participar en la PEJ este verano.
Es una peregrinación europea de jóvenes. Yo no sé si tú has participado ya en alguna de ellas o qué tiene de distinto.
Yo personalmente no he participado, pero muchas personas cercanas a mí sí que lo han hecho y me han dicho que es algo distinto. Que no es como hacer el Camino de Santiago por tu cuenta, ya que está rodeado de mucha gente. Mucha gente dice que es como una JMJ en pequeño. A nivel más pequeño, pero que llena igual.
¿Tienes ganas?
Muchas. Yo sí que tengo ganas porque es algo que, claro, como os he dicho, nunca he hecho. Y sí que cuando lo han hecho amigos míos, sí que me he quedado con la espinita de hacerlo.
Jorge, ¿cómo vives tu relación diaria con Dios? ¿Cómo es tu vida? ¿Tu día a día?
Pues va por etapas. Hay etapas que, como he dicho antes, es lo principal. Y hay etapas que yo creo que nos pasa a todos que te olvidas un poco. Es el Dios ausente del que tanto se habla. Pero intento tener constancia, pues intentar rezar todos los días, intentar encontrarme todos los días, realizar actividades que se hacen desde la diócesis, como las oraciones de los martes o la misa de jóvenes que hay los domingos en San Andrés, y pues encontrarme no solo a mí frente a Dios, sino a la comunidad entera, sino encontrar gente joven que también quiera estar con Dios.
¿Qué quieres ser de mayor, Jorge?
Bueno, estoy estudiando magisterio, así que profesor, es lo que quiero ser, profesor de infantil, de niños pequeños.
Jorge, muchas gracias por tu testimonio.
Nada de nada.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Inscrito en la Realidad es una sección que viene de la mano del sacerdote diocesano y decano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, Francisco García. Nos ayuda a reflexionar sobre lo cotidiano, sobre el día a día, siempre desde una perspectiva de fe. Adelante, Paco.
Las palabras son siempre un misterio, y a veces para entender una palabra hay que definirla por su contraria. Eso pasa con la palabra Dios, que para los cristianos solo cobra densidad real cuando se pronuncia mirando a un hombre, Ecce Homo. En este sentido, Christian Bobin, en un precioso libro de reflexiones a partir de la vida de San Francisco, que titula El Bajísimo, afirma: llamar altísimo a Dios es olvidar la impaciencia de Cristo cuando aparta a los apóstoles que discuten para dejar lugar a los niños. Es olvidar que nada puede conocerse del Altísimo sino por el Bajísimo, por ese Dios a la altura de la infancia, por ese Dios a ras de tierra en las primeras caídas, con la nariz en la tierra. El cuerpo, dice un poco más adelante, crece aumentando el tamaño, el espíritu lo hace perdiendo altura. Parecería entonces que la palabra Altísimo, pronunciada para definir a Dios, solo se comprende cuando lo encontramos abajo, más abajo, para que nadie quede fuera de su altura. Y esto nos ayuda a entender que para comprender las palabras de fe no basta con pensarlas, se requiere sobre todo dejarse convertir por su misterio.
Conocer para creer, de mano de la profesora de la Universidad de Valladolid, Fuencisla García Casar.
Para el nacimiento, criación, creación, tres traducciones totalmente válidas de Adán y de Eva. El autor bíblico emplea dos verbos diferentes en Génesis 2, versículos 7 y 22. Por una parte, el verbo yachar, y por otra, el verbo baná. Adán fue yachar, fue modelado, moldeado, traduzco. Y modeló, moldeó, Yahvé Elohim a Adán, coma, ahí tiene que haber una coma, polvo de la tierra roja. ¿Qué tenemos aquí? Aquí lo que tenemos es la imagen del dios alfarero tan presente en las antiguas culturas del Próximo Oriente. Eva, en hebreo Jabá, solo será así llamada después de la transgresión, fue baná, construida, edificada. Es decir, Yahvé Elohim tuvo que trabajar un material duro, el hueso de una de las costillas de Adán. Luego Adán fue sencillamente moldeado, modelado, mientras que Eva no. Eva fue edificada, fue construida.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La Delegación de Misiones organiza esta misma tarde, a partir de las 7:30 en la Iglesia de San Juan en Zamora, un Vía Crucis infantil. En el rezo de este Vía Crucis, en este marco, se entregarán también los premios de Infancia Misionera. Nos lo va a explicar la delegada de Misiones, Montserrat Prada. Buenos días, Monse.
Buenos días, Vicky.
¿Cómo surge la idea de este Vía Crucis? Es cierto que en muchas parroquias, en cofradías, se organiza, pero desde la Delegación de Misiones creo que es la primera vez que tenemos este formato, ¿no?
Pues sí, es verdad. Es la primera vez que vamos a hacer un Vía Crucis para niños y lo hacemos en el marco de la Cuaresma, ¿no? Sí que veíamos que era oportuno que los niños tuvieran un momento de oración y lo queríamos hacer a nivel diocesano, ¿no? Es un buen momento para que todos los niños de la diócesis nos reunamos en torno al Vía Crucis. Y también queremos aprovechar esta ocasión para poder entregar los premios de Infancia Misionera que los niños de Zamora pues ganaron.
¿Cuál va a ser el formato de ese Vía Crucis? Y luego ya hablamos de los premios.
Bueno, pues el formato, queremos implicar a los niños, no queremos que sean simplemente personas que están sentadas, sino que se impliquen. Cada niño llevará una pancarta con la estación del Vía Crucis. Unos leerán el episodio del Vía Crucis y otros harán la oración. Y además tenemos una cruz de unos 2 metros de alto, hecha con tubos de PVC, que los niños van a ir transportando de estación en estación. Así ellos también son actores y van a hacer el camino que hizo Jesús.
¿Y qué niños son los que van a participar? ¿Vienen de parroquias? ¿Son grupos de catequesis? ¿Vienen de coles?
Lo hemos anunciado a todos, tanto a parroquias como a colegios, para que las personas que quieran puedan participar. Sobre todo vamos a contar con los niños que ganaron el concurso de Infancia Misionera del Colegio Sagrado Corazón y de la parroquia de Valcabao. Pero sí es que estamos convencidos de que vendrán niños de las parroquias, sobre todo de Zamora Ciudad, para acompañar a Jesús en el camino a la cruz, porque sí que está teniendo una buena acogida.
Bueno, y ahora vamos a la entrega de premios, que además en Zamora somos muy protagonistas, tanto a nivel nacional como local.
Pues sí, es verdad. La verdad es que el concurso de infancia misionera lo único que hace a la diócesis de Zamora es darle alegrías, ¿no? Todos los años ganamos algún premio y este año pues no ha podido, ser, ¿no? Camila Esteban Casal de Rey, de la parroquia de Valcabao, en la categoría de mayores, porque está en sexto de primaria, ha ganado el tercer premio del concurso nacional de infancia misionera. Entonces ella recibirá el premio nacional esta tarde, también junto con los ganadores diocesanos, ¿no? Que fueron Ariadna Martín y Álvaro Méndez, de segundo de primaria del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, y Saúl Lobato, también del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, de sexto de primaria, que también ganaron la fase diocesana.
¿En qué consiste el premio? ¿Qué es lo que se le va a dar?
Bueno, pues los niños han ganado los cuatro por el hecho de ganar el concurso de infancia misionera, en el que se trataba de hacer un dibujo en el que reflejaran cómo podían ser ellos luz para el mundo, ¿no? Todos van a recibir una suscripción anual gratuita a la revista Gesto. Se les va a entregar un diploma acreditativo y también todos recibirán un pack de dibujo, ¿no? De pinturas especiales, acuarelas, para que puedan seguir plasmando sus dibujos. Y Camila, al ser ganadora de la fase nacional, como ponía en las bases del concurso, a mayores va a recibir unos auriculares Bluetooth.
Vaya. Qué moderno, ¿eh? ¿Quién va a hacer entrega de los premios, Monse?
Bueno, pues si las condiciones lo permiten, estará el vicario de Pastoral Samaritana, Antonio Jesús Martín de Lera, y Fernando, que es el subdirector de la revista Gesto. Fernando lo hará de manera telemática porque no puede llegar a tiempo a Zamora, pero no pasa nada porque ya estamos con la pandemia, nos ha permitido estas modalidades, que así podrá saludar a los niños.
Ya para terminar, Monse, tenemos también un campamento, ¿no? Por ahí del que ya se está hablando, un campamento misionero, no sé si lo podemos llamar así.
Sí, es un campamento misionero, es una pasada. Es un campamento a nivel nacional que se va a hacer en Javier, del 26 de junio al 3 de julio. Está destinado a niños de tercero a sexto de primaria, de toda España. Hay plazas limitadas y solo te puedes inscribir a través de la Delegación de Misiones. Se va a hacer en el entorno de Javier, ¿no? De las instalaciones de Javier. Que el que haya podido peregrinar a Javier o haya visitado Navarra ve que es un marco incomparable, es un castillo maravilloso, van a vivir experiencias misioneras brutales y creo que es algo que merece la pena apuntarse e inscribirse, porque lo estamos haciendo con mucho cariño desde el Secretariado de Infancia Misionera.
Monse, gracias por haber estado este viernes en El Espejo.
Muchísimas gracias a ti, Vicky. Buen día.
Vamos ya con el otro cantar de Juan Carlos López.
Supongo que si les hablo de Mackenzie Scott, no serán muchos los que ubiquen a la señora. No es la mujer de Will Smith, ni la amante de Putin, el sátrapa, ni la primera ministra de Finlandia. Mackenzie Scott es la exmujer de Jeff Bezos, dueño de Amazon, que tras su divorcio con el magnate del comercio electrónico, pactó con quien compartiera su vida durante más de 25 años el 4% de los beneficios de la mayor cadena comercial del mundo. Mackenzie es considerada una de las mujeres más ricas del planeta y también una generosa colaboradora con organizaciones benéficas o pseudobenéficas, porque parece que la ex acaba de donar 250 millones de euros a Planned Parenthood, una organización pro-aborto de los Estados Unidos. Esto debemos saberlo para asumir en conciencia las consecuencias que cada una de nuestras decisiones comerciales generan en el mundo. No obstante, es normal que los proabortistas de Estados Unidos estén algo nerviosos y necesiten ayudas extras, porque la tasa abortiva de este país cae año tras año, poniendo en riesgo su lucrativo e inhumano negocio.
Y finalizamos hoy nuestro programa con varios temas. Por un lado, debes de saber que en Benavente, Cáritas ha abierto una tienda de ropa de segunda mano junto a la sede de Cáritas Interparroquial, en la avenida Federico Silva. Hoy, hace un par de horas más o menos, ha tenido lugar la bendición e inauguración de este nuevo establecimiento, de este nuevo local que estará al servicio de todos los benaventanos y también de la zona. Por otra parte, quiero invitarte a seguir el programa de este domingo en esta casa, en la cadena COPE, y Es Iglesia Noticia, en el que hablaremos el domingo sobre Salus, la exposición de arte religioso que va a abrir sus puertas en Alcañices en el mes de mayo, en torno al día 17. El sacerdote y arcipreste de Alistealba, Fernando Lorenzo, nos pondrá al día de todos los detalles en Iglesia Noticia el domingo a partir de las 10 menos cuarto. Por último, y dentro de esa agenda de actividades cuaresmales que abríamos al inicio del programa, hay que destacar lo siguiente, que mañana La Saleta organiza un Vía Matris en la iglesia de San Torcuato a partir de las 6:30 de la tarde. Esto es todo por nuestra parte. Gracias por habernos acompañado en El Espejo un viernes más y se quedan con otras noticias aquí, en esta casa. Adiós.